Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Un día como hoy, 2 de abril de 1819, fue obligado a partir de Cuba nuestro primer poeta cabal, a decir de José Martí, José María Heredia, también reconocido como el poeta de la libertad. A quienes se interesan por la salud del doctor Rolando Espinosa, les decimos que se encuentra en el piso séptimo del Hospital Victoria, en franco periodo de terapia y recuperación, formulando votos por su pleno restablecimiento. A las personas que han solicitado becas de cuidado infantil, las invitamos a que llamen a la oficina donde hicieron la petición, pues en estos días han reanudado la aprobación de becas infantiles. Y esta tarde aquí en Educación y Comunidad, tendremos un programa especial. En nuestra primera parte, un relato histórico dedicado a la figura del sexto presidente de los Estados Unidos. Y en la segunda parte, hoy, en Educación y Comunidad, figuras de esta comunidad hablando sobre la tragedia que llevó a la tumba a Terry Chavo. Entre ellos estarán el reverendo Martín Añorga, el dirigente religioso Tomás Diego y el doctor Juan B. Hernández Falcón. Y como anunciábamos, un tributo histórico dedicado al sexto presidente de los Estados Unidos de América, John Quincy Adams, el primer hijo de un presidente que llegó a la presidencia. Como secretario de Estado de James Monroe, tramitó la compra de la Florida de España, alivió las relaciones con los ingleses y planificó la doctrina Monroe. Faltándole popularidad, no fue reelecto en la presidencia, regresando en 1830 a la política como congresista del estado de Massachusetts, donde permaneció como un dirigente fuerte contra la esclavitud hasta que se desmayó y murió en el pleno de la Cámara, a la edad de 80 años. Con ustedes, este tributo histórico.
John Quincy Adams nació en Braintree, estado de Massachusetts, Estados Unidos, el 11 de julio de 1767. Su padre era John Adams y su madre Abigail Smith. Los primeros años de John Quincy Adams serían inolvidables para él.
John, eres muy pequeño y no sé si puedes comprender aún. Tu padre es uno de los grandes personajes del país. La historia de la nación americana se está desarrollando en la sala de esta casa. Y esos hombres que hablan tanto con tu padre serán los forjadores de una patria nueva, distinta.
Durante el año de 1777, cuando contaba solo 11 años de edad, John Quincy Adams viajó con su padre y estuvo en Francia y Holanda.
Hijo, estamos viviendo un minuto histórico inolvidable. Sobre mis hombros pesa una gran responsabilidad: asegurar los tratados que Benjamin Franklin negoció en Europa y que son tan importantes para nuestra patria. Tengo que triunfar en esta tarea.
John Quincy Adams estudiaba intensamente y a los 14 años poseía un inmenso caudal de conocimientos.
He consentido que vaya a la corte de San Petersburgo con Francis Tanner. Ese es su primer nombramiento oficial.
Se desenvolverá con su habilidad y prudencia de siempre. Tu hijo domina 4 idiomas además del suyo propio.
Sí.
O sea, latín, francés, alemán y español. Será un magnífico secretario e intérprete.
Eso espero. Creo que el destino le tiene deparado un magnífico futuro.
Después de una estancia de 14 meses en Rusia, John Quincy Adams viajó solo por Europa adquiriendo un profundo conocimiento de las ideas revolucionarias de la época. Terminada la guerra de independencia, a su padre le fue asignada una difícil misión.
Me han nombrado embajador ante la corte de Londres. Tarea, como habrás de suponer, sumamente espinosa en estos momentos, porque nos hemos independizado de la Gran Bretaña y la herida está abierta aún.
Yo le comprendo, padre. Pero sé que usted actuará con su habilidad y su inteligencia de siempre y llenará a plenitud su cometido.
Espero que la pasión no me haga cometer errores. Hijo, ¿cuáles son tus planes para el futuro? ¿Quieres seguir a mi lado o deseas volver a los Estados Unidos?
No, quiero regresar a mi patria y matricularme en la Universidad de Harvard.
Lo considero prudente. Es hora ya de que recibas una educación formal.
A los 20 años, John Quincy Adams se graduó en la Universidad de Harvard y comenzó a practicar en el bufete de Teófilo Parson, un gran amigo de la familia. Luego hizo su solicitud para ejercer como abogado y la petición le fue concedida.
Veremos qué tal resulta.
Un gran abogado, de eso estoy seguro.
¿Puedo contar con su consejo en todo momento?
Por supuesto, John. Nos separa una gran diferencia de edad, pero te considero uno de mis mejores amigos. Aprendí a quererte y estimarte en el tiempo que trabajas en mi bufete.
En los primeros tiempos, John Quincy Adams contó siempre con el consejo de Teófilo Parson, que como su padre, era un revolucionario de recia prosapia. Parson ejerció una gran influencia en la formación espiritual de John Quincy Adams y la amistad entre el joven y el viejo fue más honda por días.
Tengo un bufete de abogado, pero no tengo clientes.
Ya vendrán. Eres joven y te consideran inexperto. Esa es la razón de la escasez de tu clientela. Aprovecha tu tiempo en estudiar y en escribir, John. Aunque tienes pocos años, ya tienes muchas cosas que decir.
Es cierto. Desde pequeño aprendí mucho junto a mi padre y sus amigos. Y no puedo olvidar la sala de mi hogar, donde se hablaba tanto del futuro de nuestra patria y se hacía historia.
Tu padre es un gran hombre. Uno de los responsables de que nuestro país sea grande y soberano.
Allí, en aquella casona, supe de la masacre de Boston, de la rebelión del té. Allí oí hablar por primera vez del Congreso Continental. Jamás olvidaré aquel día en que supe que fue firmada la Constitución, ni cuando a mi padre le cupo el honor de nominar a George Washington como comandante en jefe de los ejércitos americanos.
Es un pasado lleno de grandeza que siempre habrá de pesar sobre ti.
Yo trataré de ser un hijo digno de mi padre y un ciudadano digno de mi patria.
John Quincy Adams consagraba su tiempo a los estudios y a escribir. Por aquella época escribió sus célebres ensayos políticos. Entonces, el presidente Washington le mandó a buscar y...
He de confesarle que esos ensayos me han causado una profunda impresión.
Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro gobierno necesita de hombres como usted, y por eso he decidido nombrarlo nuestro embajador en Holanda.
Trataré de cumplir con mi deber.
Acompañado por su hermano Tomás, llegó a Holanda en la época en que ésta se encontraba ocupada por las tropas francesas. Allí desarrolló una tarea notable y un personaje de la época dijo de él:
el tacto y la prudencia de John Quincy Adams son exquisitos. Es una de las figuras diplomáticas más destacadas de Europa. Su eficacia ha sido probada cabalmente, pues ha mantenido siempre bien informada a su cancillería de las mil intrigas que en estos momentos se incuban en Europa.
Su misión en Holanda duró poco más de 2 años. Entonces pasó a Londres, donde conoció a Katherine Johnson, hija del cónsul americano en dicha corte. El 26 de julio de 1797, contrajo matrimonio con la joven. A los pocos meses, fue nombrado ministro en Berlín. En Berlín conoció una grata nueva.
Tu padre ha sido elegido presidente de los Estados Unidos.
Eso me llena de orgullo y también de esperanza, porque sé que mi padre consagrará su vida entera al desarrollo y al bienestar de la nación.
Hoy es un día feliz para mí, porque sé que hoy eres dichoso.
El más dichoso de todos los hombres.
Es precioso, ¿verdad?
Lindo como tú, amor mío. Es un encanto de criatura.
¿Qué nombre le pondremos?
Pues, Jorge Washington, en honor de nuestro primer presidente. Se llamará Jorge Washington Adams.
Han llegado nuevas cartas procedentes de los Estados Unidos. Todas te ruegan que regreses.
No volveré.
Tu propio padre te lo pide.
Imposible, al menos por el momento.
Eres necesario en la capital. ¿Por qué te has empeñado en este destierro, por así decirlo, aquí en Berlín?
Él tiene sus razones.
¿Pero qué razones pueden haber? Es el hijo del presidente de los Estados Unidos. Es uno de los hombres más cultos de la época, con una enorme experiencia diplomática. ¿Debe regresar?
No regresaré, repito.
¿Pero por qué?
Quiero actuar con la mayor discreción mientras mi padre sea presidente de los Estados Unidos. No deseo que se llegue a insinuar siquiera que me he aprovechado de la posición de mi padre para obtener ventajas personales.
Su misión en Berlín fue extraordinaria y cosechó muchos éxitos, logrando que los Estados Unidos de América, una nación nueva, fuera reconocida con toda plenitud. Consiguió además firmar un tratado comercial sumamente favorable a su patria.
Tu padre ha terminado su periodo presidencial. ¿Cuáles son tus planes ahora?
Regresaré a los Estados Unidos y abriré nuevamente mi oficina de abogado.
Pero la política constituía la gran pasión de John Quincy Adams. Y pronto fue elegido a la legislatura estatal. En el año de 1803 le eligieron senador por el estado de Massachusetts. Su labor en el Senado fue magnífica.
¿Por qué te mantienes siempre en el Senado en una actitud tan independiente?
Porque creo que es una actitud correcta. Debo luchar por la aprobación de buenas leyes, le agraden o no a mi partido.
Es que así te granjeas enemigos.
Lo sé. Conozco lo que pesa mi apellido, puesto que mi padre es uno de los forjadores de esta nación. Y debo ser muy prudente en todas mis decisiones.
Comprendo.
Dentro de la política actual de nuestro país existen dos tendencias políticas. El Partido Federal, que fundara mi padre, y el Partido Demócrata Republicano, del que es líder Thomas Jefferson. Pues bien, he querido siempre ser independiente y estoy a favor de las leyes que a mi juicio son beneficiosas para la nación.
Esa conducta te ha ganado el respeto y la admiración de todos. Pero también has conseguido muchas censuras, sobre todo en las filas del partido de tu padre, pues te critican que colabores muchas veces con tu enemigo, Thomas Jefferson.
Es lógico que sea así, pero confidencialmente he de decirte que a mi padre no le desagrada en lo más mínimo que yo actúe de un modo tan independiente. Mi padre respeta mi modo de pensar.
Cuando se celebraron las apasionadas elecciones presidenciales, John Adams, el padre de John Quincy Adams, perdió la reelección contra Thomas Jefferson. Y como resultado de la agresiva campaña política, ambos patricios quedaron disgustados.
No puedo permitir que dos hombres como mi padre y Jefferson sean enemigos. Los dos se tienen un afecto inmenso. La amistad de los dos es necesaria al país.
¿Qué te propones, John?
No descansar hasta conseguir que los dos vuelvan a ser amigos.
John Quincy Adams logró pacientemente limar las asperezas entre los dos personajes y ambos se reconciliaron. A partir de entonces, la amistad fue más íntima que antes. Posteriormente, John Quincy Adams se retiró de la política y volvió a la carrera diplomática. Así fue primero embajador en Rusia y luego en Inglaterra. En el año de 1817...
debemos volver a los Estados Unidos.
¿Qué ocurre?
El presidente me ha nombrado ministro de Estado.
Su labor como ministro fue brillante y a él se debe la compra a España de la Florida por la cantidad de 5 millones de dólares. Tiempo más tarde,
hemos decidido postularte para presidente de los Estados Unidos.
Es un honor que no merezco.
Estamos seguros de que desempeñarás cabalmente tu misión.
Pero resultaré vencedor en las urnas, si el pueblo apenas me conoce.
El pueblo te admira, porque tu actuación siempre ha sido pulcra y has consagrado tu vida al servicio de los Estados Unidos.
John Quincy Adams se presentó como candidato en las elecciones presidenciales de 1824 y fue elegido presidente. Pronto comenzaron las dificultades.
Mi gestión presidencial no es todo lo efectiva que debía ser.
Paciencia, John.
Tú acabarás por lograr el apoyo que necesitas.
No, no lo conseguiré, porque los mil intereses políticos de la época están contra mí. Además, no me perdonan que me haya pronunciado en contra de la esclavitud. Todos mis proyectos de leyes son bloqueados por mis enemigos en el Congreso.
Acabarás por dominar la situación.
No, ya no es posible. He presentado proyectos de leyes para construir canales y caminos. He pedido una universidad nacional. He pedido que se explore el interior del país y la costa del Pacífico. Y esos proyectos nunca se han convertido en leyes. Nunca.
Como por aquella época la nación estaba en bancarrota, el gobierno federal tuvo que aumentar los impuestos para conseguir dinero. Los enemigos políticos de John Quincy Adams comprendieron que esa era la oportunidad que ellos estaban buscando.
El aumento de los impuestos le ha granjeado a Quincy Adams la mala voluntad del pueblo. Eso era todo lo que necesitábamos para derrotarlo. Yo les garantizo que no será reelegido en las elecciones del año de 1828.
He sido vencido en estas elecciones, lo sabía.
Regresemos a Massachusetts.
Sí, sí, es lo que debemos hacer. Necesito olvidar a cualquier precio todos estos años de amargura y desengaños.
Queremos postularlo a la Cámara de Representantes.
Me niego rotundamente. En primer lugar, porque necesito descanso. Y en segundo lugar, porque es que mi partido no me apoyaría.
Le necesitamos.
No quiero volver a la política por el momento.
¡Viva John! ¡Viva John!
Te han elegido representante a la Cámara, pese a la oposición del partido. Pese a tu negativa a volver al Congreso por el momento, ¿qué vas a hacer?
Volver al Congreso. Es mi deber.
Hay algo que debo decirte, John, en nombre de la amistad que nos une.
Te escucho.
Es en relación con el escaño de representante que has logrado en la Cámara.
Todos saben cómo ocurrieron las cosas.
Sí. Todos sabemos que el pueblo quiso premiar tu consagración a los intereses del país, tu lealtad y sacrificios de tantos años. Pero...
Habla, habla. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué murmuran?
Ellos dicen que... consideran indigno que un expresidente sirva en un simple escaño del Congreso.
Ninguna persona se degrada cuando cumple la voluntad de un pueblo que lo elige.
El resto de su vida lo consagró a la Cámara de Representantes. Y por aquella época era conocido como...
el viejo elocuente.
Me siento mal. Ay, me siento mal.
¿Qué tienes?
Mi pierna. Ay, mi brazo. Ay.
Los médicos dicen que no podrás recuperarte del ataque de embolia que has sufrido. Y que por consiguiente debes abandonar la política.
Jamás, jamás. Volveré de nuevo a la Cámara de Representantes porque allí me necesitan.
Puede costarte la vida.
Tengo que hacerlo.
Fiel a su deber, John Quincy Adams volvió de nuevo a la capital y continuó desarrollando sus actividades como congresista. El 21 de febrero, en el propio salón de la Cámara de Representantes...
¡Ay! Oh. John Quincy Adams ha sufrido un desmayo. ¡Un médico! ¡Un médico pronto! ¡Un médico!
Fue atendido por los médicos en el mismo Capitolio. Su estado era tan grave que no se atrevieron a moverlo de allí. El día 23 de febrero de 1848,
John Quincy Adams ha muerto.
Esta es la historia de John Quincy Adams, sexto presidente de los Estados Unidos, hijo del segundo presidente John Adams. Su vida es un monumento a la honestidad política. La nación norteamericana supo reconocer sus altas virtudes y admiró su invariable devoción a los más altos intereses patrios. John Quincy Adams murió rodeado del afecto y el respeto de amigos y enemigos.